Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia. En este viernes 5 de abril vamos a cerrar esta semana y lo vamos a hacer de nuevo con una jornada de transición. Llega un nuevo frente en esta noche, la noche del viernes al sábado. Así que a lo largo de este día vamos a tener algunas lluvias en la mitad oeste de Galicia, sobre todo a primera hora en la costa. Y después alternarán nubes y claros a lo largo de toda la jornada. Pero ya por la noche, como decimos, llegarán unas lluvias que van a ser más intensas en la franja atlántica. Las temperaturas bajan ligeramente, aún así hoy se van a alcanzar los 25 grados de máxima en Ourense, 24 en Vigo, 23 en Pontevedra, 22 grados de máxima en Ferrol, en Lugo y en A Coruña, 20 grados de máxima en Santiago de Compostela. Es un día hoy de alertas, de nuevo. Hasta las 12 del mediodía tendremos una jornada un poquito más tranquila, pero vamos a tener ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora y por lo tanto una alerta amarilla en el oeste y noroeste de A Coruña, también en el suroeste de esta provincia, en la zona de Mariña, montaña de Lugo y montaña de Ourense, también en el interior de Pontevedra. Por la noche esa alerta será naranja en el oeste de A Coruña y la montaña de Ourense, soplará el viento con más fuerza. Tendremos ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora. Por la tarde alerta por vientos del sur en el mar, en este caso Costa de Morte y Rías Baixas, así que ya ven que el día viene complicado y mañana también tendremos esas alertas en el mar, en Costa de Morte y también en Rías Baixas. En fin, la situación que sigue siendo de temporales, hoy una pequeña tregua hasta que por la noche lleguen de nuevo las lluvias y el viento. En las carreteras a esta hora, ¿cómo se circula? Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de Ourense por la OU-0506 a su paso por Vilariño. Al margen de esto, circulación muy tranquila, por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Y hoy Alcoa es protagonista. La empresa inicia la venta de la planta de San Cibrao. La multinacional prevé que el traspaso de las instalaciones de Amariña a Lucense sea rápido. De hecho, para el mes de junio, dice que ya hay compradores interesados. Prevé que las ofertas se concreten en el próximo mes de junio y la Xunta y el Gobierno Central van a tutelar el proceso de venta. Los trabajadores decían ayer que Alcoa dice que no tiene salida económica para la fábrica de San Cibrao, que la opción es vender, pero que exigen precisamente que el Gobierno y la Xunta vigilen el proceso y formen parte de él. La próxima semana habrá una nueva reunión entre el Ministerio de Industria, la Consellería de Economía y la empresa para iniciar todos los procesos necesarios que van a dar paso ahora al análisis del perfil de los candidatos interesados para empezar a trabajar en una mesa técnica con seriedad y solvencia. Suscribirán para ello un acuerdo de confidencialidad. Hoy hablamos también de la situación en los juzgados de Galicia. Se cumplen estos días el primer aniversario del fin de la larguísima huelga, recordarán, de los abogados que puso en jaque a los juzgados de todo el país, también aquí en Galicia. Bueno, pues las consecuencias de ese paro siguen vigentes y se notan mucho aquí en nuestra comunidad autónoma. Hay 196.000 asuntos sin resolver. Dicen los trabajadores que los juzgados están acumulando casos y que la saturación es cercana a lo apocalíptico. Abogados y trabajadores de la justicia en ciudades y villas constatan un colapso que alarga todavía más la resolución de los casos. En un día en el que hablamos también de nuevas residencias y centros sociales para mayores, la Xunta va a financiar 16 nuevos centros, 16 nuevas residencias y centros sociales con 650 plazas para mayores. Una inversión de 18 millones y medio en equipamientos municipales. Además, se va a ampliar hasta alcanzar las 1.000 plazas extra. Palabras ayer de Alfonso Rueda tras la reunión del Consejo de la Xunta, el último antes del debate de investidura que se va a celebrar la próxima semana. Rueda, por cierto, que ayer atenuaba las expectativas sobre el cambio en la Xunta, dice que la ruptura no va a ser radical. Y ayer se producía una imagen que ponía fin a las últimas casetas del poblado chabolista de Apasaxe, en A Coruña. Ayer fue eliminado por completo, casi 40 años después de que allí se instalasen las primeras familias. Se ponía así fin al asentamiento precario de mayor tamaño y duración de la ciudad. Se pone fin a este poblado, pero hay otros en otras localidades en Galicia que resisten desde hace décadas. Después los repasamos para conocer cuáles son son esos puntos en los que la situación es más complicada. En un día, además, en el que hablamos también de la adjudicación de ayudas europeas, Galicia es la comunidad autónoma más ágil en la adjudicación de estos fondos. El 63% de los fondos han ido a las empresas, solo el 5% a los hogares, y el Eje Atlántico concentra casi 7 de cada 10 euros destinados a grandes proyectos. El porcentaje de fondos adjudicados por comunidad es del 71% para Galicia, 65,1% para el País Vasco, que va justo por detrás, muy por debajo en la tabla, Cataluña, cerrando con el 33,3%. Y un apunte también que nos lleva a hablar de lo que cuesta circular con los vehículos en las ciudades de Galicia: Vigo, Narón y A Coruña son los concellos que tienen el impuesto de circulación más caro, doblando el de concellos vecinos. Esto lleva a que haya empresas de renting o de alquiler de coches que abran sucursales en los municipios con menor tributación para censar sus flotas. Y hablando de ciudades, nos quedamos con dos ciudades gallegas, son Vigo y A Coruña, que registraron la mayor subida del nivel de mar en 70 años en España. La lista la completa Cádiz, son Vigo, Cádiz y A Coruña por este orden. Esa subida de media fue de unos 3 milímetros por año, pero la cadencia se ha acelerado desde 2019, según las conclusiones de un estudio publicado por una revista. Dicen los expertos que el hielo se está derritiendo, que todavía estamos en una etapa posglacial y que esto explica esta subida del nivel del mar. Les vamos a contar todas estas noticias, el resto de la actualidad de una mañana en la que en el País Vasco se vive el primer día completo de campaña electoral. Ayer arrancaba la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 21 de abril con el PNV y Bildu en una situación muy próxima. Van a estar muy reñidos los resultados. El Partido Socialista tendrá posiblemente la llave de la gobernabilidad y el Partido Popular busca aumentar sus apoyos, aunque Feijóo reducirá su presencia. Hay un cambio en la estrategia electoral. Recordamos que aquí en Galicia, en las autonómicas, Feijóo contaba con una caravana propia. Bueno, pues en este caso, en la campaña de las elecciones vascas, va a reducir su presencia en esta campaña. Vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad en la compañía de Jesús Villares en el control técnico. Les saluda Antía Díaz. Un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos Doña Yema clase M, docena, 1,89€. Atún cortizo al natural o en aceite de girasol, OL 240, 1,89€. Fresas bandeja 500 gramos, 1,45€. Y gambón grande, kilo, 7,90€.
Gadis, en confianza.
A oitava edición da Mostra Musical do Eixo Atlántico celébrase do 6 ao 14 de abril en Barcelos. Esta mostra recoñece, promove, premia e divulga a práctica musical, apoiando a músicos e intérpretes. O municipio de Barcelos acolle este evento co que pretende consolidar unha programación cultural diversificada a través de workshops, talleres, concertos, entre outras actividades, potenciando os obxectivos da Mostra Musical para a Identidade de Barcelos e dando visibilidade ao clúster musical da Euroregión no contexto das cidades creativas da música. Do 6 ao 14 de abril en Barcelos, oitava Mostra Musical do Eixo Atlántico.
Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, también en primavera, necesitas CoralCard. CoralCard es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Encuentra CoralCard en tu herbolario y para farmacia habitual. Con CoralCard podrás disfrutar de la primavera que tú te mereces. Corre, no esperes más y solicita CoralCard ya.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
En Radio Voz abrimos con outra voz. Os sábados e os domingos de 10 a 14 horas, Félix Jorquera percorre Galicia para achegarte todo o ocio, a cultura, a actualidade e moito máis. Dalle un novo ritmo a fin de semana, con outra voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Alcoa pone a la venta la planta de San Cibrao, inicia el proceso para deshacerse de esta planta. Dice que ya tiene compradores interesados. Así lo trasladaba ayer en la reunión de seguimiento que mantenían la empresa, los gobiernos autonómicos y central y los trabajadores para tratar de encontrar una salida a la difícil situación financiera que atraviesa la fábrica de aluminio asentada en Amariña Lucense. En la segunda mitad del año, dice la empresa, se agotarán los fondos reservados por la multinacional para la fábrica gallega, que podría verse abocada entonces a un proceso de insolvencia. Por ello, lo que propone la empresa es iniciar este proceso de venta. De hecho, Alcoa ha admitido ya el inicio de contactos con potenciales compradores. José Antonio Zan, el presidente del Comité por Comisiones Obreras, insiste en la necesidad de garantizar el empleo en las futuras operaciones. Si Alcoa no tiene salida económica para la fábrica, la opción es vender, pero exigen que el Gobierno y la Xunta vigilen el proceso y formen parte de él.
Pero Alcoa la única solución que se ve y por todas las partes es la de la venta. Aquí el comité de empresa ha sido muy claro, la venta de realizarse tiene que realizarse por el gobierno y por la Xunta, estando vigilando todo el proceso y siendo parte y siendo los responsables en cualquier decisión final de venta. No podemos permitir que sea Alcoa quien decida a quién vende, dado que, según lo que han dicho ambas partes, lo más importante es buscar una viabilidad a largo plazo y una viabilidad de la empresa y no quien quiera vender Alcoa.
Gobierno y Xunta están preocupados por los tiempos que plantea la empresa, que hablan de que en junio ya se podrían concretar esas ofertas. Ambas administraciones están de acuerdo en crear una mesa técnica para avanzar conjuntamente en el proceso y para analizar y trabajar en soluciones para la ampliación también del embalse de Lodos Rojos, que necesita la factoría, así como la tramitación de los parques eólicos que suministrarán energía a la planta. De estas partes, tanto la Xunta como el Ministerio de Industria y Alcoa se reunirán la próxima semana para analizar el perfil de los candidatos interesados y empezar a trabajar en una mesa técnica con seriedad y solvencia, decía la consellera de Economía en Funciones, María Jesús Lorenzana. Se va a suscribir un acuerdo de confidencialidad.
Conclusión final, Alcoa conta con ter a mediados do mes de xuño pois de darse o caso ofertas vinculantes de compradores, e aquí a cuestión fundamental que solicita o comité de empresa é garantir a seriedade e a solvencia das empresas que poidan querer adquirir Alcoa, que poidan querer adquirir a fábrica. A partir de aquí, pois, a Xunta de Galicia manifestamos o noso compromiso para acompañar, para examinar, para axudar nesa garantía de seriedade e de solvencia no comprador. Quedamos emplazados para a seguinte semana o Goberno Central, a Xunta de Galicia e a Alcoa para ver as posibilidades de asinar un acordo de confidencialidade que de amparo a esa comunicación entre a empresa e os dous gobernos e que comencemos, polo tanto, a traballar nese exame das ofertas e, como digo, sobre todo, da seriedade e da solvencia das empresas que queiran adquirir esta fábrica.
Bueno, pues comienza, por lo tanto, ese proceso para llevar a cabo la venta de la planta, exigiendo, eso sí, por parte tanto del Ministerio de Industria como también desde la Consellería, responsabilidad a la empresa para trabajar mano a mano en el proceso de venta. También se manifestaba acerca del futuro de Alcoa la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, que asegura que hay que intervenir. Una intervención pública para la fábrica es la solución para asegurar el mantenimiento de la actividad y el empleo en la factoría.
Que esa multinacional ten unha decisión tomada para o futuro da empresa aquí, que non pasa por seguir producindo, e o que nos preocupa é como as diferentes administracións, e tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, bailaron máis o son que marcou Alcoa e menos ao son que demandaban os traballadores e traballadoras de Alcoa e toda unha comarca que está reclamando que esos postos de traballo non se perdan porque son clave para non só o futuro da Mariña. Creo que tamén estamos falando de algo moi importante para toda a provincia de Lugo e de Galicia. Levamos demasiado tempo vendo como se retrasa unha medida que é unha medida legal e a única garantía que temos de que a esa fábrica de aluminio primario siga funcionando.
En un momento además en el que se habla de grandes inversiones en Galicia que están pendientes, como por ejemplo la de Altri para la provincia de Lugo, también en este caso para Palas de Rei. Hablamos precisamente de fondos, de los fondos europeos. Galicia es la comunidad autónoma más ágil en la adjudicación de ayudas europeas, según el portal ELISA, que ayer presentó el Ministerio de Economía, una herramienta que permite hacer un seguimiento del dinero gestionado por las administraciones públicas. Según los datos actualizados de esta plataforma, de los 1.545 millones de euros asignados a Galicia, 1.000 han salido ya a convocatoria, 711 millones ya han sido adjudicados a 42.187 beneficiarios. La tasa de resolución se sitúa, por lo tanto, en el 71%. Es la mayor del país, frente al 65,1% del País Vasco o 63,5% de Castilla-La Mancha, que son las comunidades que siguen en la tabla, muy por delante de Cataluña, que es la más lenta. Solo ha adjudicado 1.031 millones de los 3.974 que se le reservaron. El 63% de los fondos han ido a las empresas, solo el 5% a los hogares. Y buena parte de las ayudas se han diseminado a lo largo de la fachada atlántica, en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde se concentra la mayor parte de la actividad económica de la comunidad. Solo el 32% se han repartido en las provincias del interior, en Lugo y en Ourense.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
En esta mañana hablamos también de justicia. Se cumplen estos días un año del acuerdo que puso fin a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, que paralizó, recordarán, los juzgados de toda España. En marzo de 2023 se alcanzó un pacto y el Ministerio de Justicia prometió un grupo de trabajo con comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía para establecer planes de recuperación tras aquel parón. Pero los paros posteriores de funcionarios, también de los letrados de oficio, las amenazas de huelga de jueces y fiscales o la convocatoria de las generales de julio dejaron sin efecto aquella promesa. Y no hay plan de recuperación todavía a la vista, ni se ha producido ni está pendiente. Todo esto arrastra todavía consecuencias en Galicia. Hay 196.000 asuntos sin resolver al cierre de 2023, un año en el que se suspendieron 18.000 actuaciones procesales por culpa del paro. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, José María Gómez y Díaz Castro Verde, reconoce que en Galicia hay una pendencia elevada, pero asumible, aunque admite la dificultad de ponerse al día. Una percepción negativa que expone el presidente de los abogados gallegos, decano de A Coruña, Augusto Pérez Cepeda, que asegura que la situación en los juzgados es tremenda, sobre todo en Galicia, donde ha habido una huelga de funcionarios antes de que la hubiese en España, luego la pandemia, más tarde el paro de los letrados de la Administración de Justicia. La situación, dice, es realmente muy preocupante. El magistrado Antonio Piña, presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, asegura que la explicación no está en que los jueces trabajen menos, sino en las huelgas sucesivas que han tenido. Ahora la de los abogados del turno de oficio, que se está notando mucho, dice, en el ámbito penal y de instrucción. Abogados y trabajadores en ciudades y villas constatan un colapso que está alargando todavía más la resolución de los casos. Dicen que la saturación es cercana a lo apocalíptico. En un día en el que hablamos del trabajo del Consejo de la Xunta, ayer el presidente en funciones, Alfonso Rueda, explicaba, por cierto, que los cambios que habrá en el nuevo gobierno, que anunciará la semana que viene, que el debate de investidura, no van a suponer una ruptura radical con la etapa anterior. El miércoles afirmó que daría a conocer reformas en la estructura de la Xunta durante el debate de investidura. Insistió en que la modificación se va a centrar en ser más eficientes y eficaces. Se alcanzaban ayer varios puntos destacados en esa reunión del Consejo de la Xunta, que va a financiar 16 nuevas residencias y centros sociales con 650 plazas para mayores. La Xunta financiará la construcción de 12 nuevas residencias, 4 centros de día, un nuevo centro social y otro integral, que combina los servicios de centro de día y de residencia. Todo de gestión municipal. Las obras, mejora y ampliación en 6 residencias de mayores municipales ya existentes se va a traducir en la creación de 500 plazas de atención residencial y 150 de atención diurna. La Xunta va a destinar 18 millones y medio a esta actuación. La previsión es firmar antes de julio los convenios de colaboración con los ayuntamientos y ejecutar las obras entre este año y el 2025. Acciones de una Xunta de Galicia que critica a la oposición van muy despacio, con un gobierno en funciones y mucho retraso a la hora de poner en marcha la nueva Xunta de Galicia. El Grupo Socialista dice que es una broma de mal gusto que más de 3 millones de gallegos y gallegas estén esperando a que se despeje la agenda social del Partido Popular para tener un nuevo presidente. Así lo decía la viceportavoz del Grupo Socialista, Elena Espinosa. Dice que con la sesión de investidura convocada para el próximo martes se pueden esperar que se contrasten las propuestas de Rueda con el proyecto alternativo del Partido Socialista y de Besteiro, pero lamenta que esta espera es innecesaria. Cree que el debate se podría haber adelantado.
Podemos utilizar cualquier tipo de calificativo, pero para ser un poco suaves podemos decir que como mínimo é pintoresco. E polo menos unha broma de mal gusto que máis de 3 millóns de galegos e de galegas que teñen o seu goberno en funcións e incapacitado para comprometer o gasto orzamentario aprobado no Parlamento sigan a esperar por cuestións que son absolutamente, como decía, pintorescas. Insistimos que sorprende moito as presas que tiñan onte que nada teñen que ver con esta calma que teñen hoxe.
Por cierto, se le preguntaba a Espinosa también por la posición del Partido Socialista de Galicia con respecto al proyecto de Altri. La responsable advertía que los socialistas gallegos van a estar muy atentos a lo que diga el candidato presidente de la Xunta, sobre todo para que aclare ese proyecto que espera que no se convierta finalmente en algo similar a lo que ocurrió con las inversiones previstas por la mexicana Pemex. Y hoy es noticia también el punto y final a un poblado chabolista, el de Apasaxe, en A Coruña, que ayer quedaba finalmente desmantelado con el derribo de las últimas casetas. De esta forma se pone fin a uno de los mayores poblados de Galicia, que apareció hace casi 40 años cuando se instalaban allí las primeras familias. Era además el asentamiento precario de mayor tamaño y duración de la ciudad, ubicado junto a la ría de Burgo. Contaba desde hace un par de años con un único ocupante, al que se había unido recientemente su hermano. Vivían en una infravivienda bajo el puente que une la ciudad de A Coruña con Oleiros. Ninguno de los dos estaba en el lugar cuando agentes de la Policía Nacional y local se personaban ayer para proceder al desalojo, acompañados de equipos especializados para la limpieza y desinfección de las construcciones y una excavadora que derribó las infraviviendas y la chatarra allí acumulada. El poblado llegó a contar con 300 familias. Sus habitantes se dedicaban sobre todo a la chatarra o estaban vinculados con las ferias. El concello medio para facilitarles una alternativa residencial, aunque también hubo quienes decidieron marcharse por su cuenta. El último residente llegó a rechazar hasta 7 alternativas habitacionales que se le habían proporcionado. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguraba que se pone fin de esta forma a un trabajo también que se ha realizado de forma silenciosa para que este proceso se pudiese llevar sin hacer ruido, para recuperar también toda esa zona y sobre todo para mejorar la situación habitacional de las personas que allí residían.
Hoxe culmina un intenso traballo que iniciamos no ano 2019 co obxectivo non só de recuperar un espazo emblemático para a cidade, senón tamén de darlle unha vida digna ás persoas que estaban vivindo no asentamento de infravivendas nas peores condicións de toda a cidade. No ano 2017 quedaban no asentamento da Pasaxe 35 familias, nun lugar que non contaba nin coas máis mínimas condicións habitacionais, un lugar insalubre no que non podían seguir a vivir familias e, sobre todo, familias con menores. Fixemos un longo traballo de diálogo coas persoas que ali vivían e desde o ano 2019 comenzaron os realoxos noutras vivendas. Foi un proceso lento, pois cada familia e cada persoa que vivía nese espazo precisaba un seguimento personalizado, un acompañamento para reintegrarse na sociedade. Unha labor complexa, unha labor silenciosa que é a que nos permitiu chegar hoxe ata aquí e facelo, ademais, sin ruído e sin incidentes.
Hay otros poblados que quedan en Galicia. En Vigo no hay muchas infraviviendas, pero sí hay un poblado de chabolas en A Salgueira con 21 personas en 7 casas, también muy cerca de la nueva Ciudad de la Justicia, y una persona que vive en una vivienda de este tipo, otra también en la zona del Hospital Meixo Hiro. En la provincia de Ourense hay dos asentamientos en los municipios de Ocarballiño y Maside. El de mayor tamaño es el que se encuentra al pie de la Nacional 541. Pertenece al municipio de Maside, pero está vinculado al de Ocarballiño, que está a poco más de 100 metros del inicio del término municipal. También en Lugo hay dos focos a las afueras de la capital. Están compuestos por vecinos en su mayoría de etnia gitana. En Ocarqueixo todavía viven unas 10 familias en instalaciones de todo tipo. Hace apenas unos días una de ellas quedaba reducida a cenizas tras un incendio. El poblado está muy deteriorado. El concello ha hecho esfuerzos durante las últimas décadas para reubicar a sus habitantes, pero de momento siguen viviendo allí unas 40 personas. También en Vilagarcía hay otros dos asentamientos de chabolas en las áreas de Cornazo y Verdón, y el barrio de Chabolas de Aslamas, en Monforte, fue levantado por familias gitanas de origen portugués que fueron desalojadas en su día de la vieja cárcel de Apinguela en 2001. El ayuntamiento hizo unos pequeños alojamientos de una planta y dimensiones reducidas con agua y alcantarillado. Algunas viviendas fueron realojadas allí. En el caso del sur de Galicia, uno de los principales asentamientos está en Poio. Es el poblado de Obao, con cerca de 400 personas. Está asociado al mundo del tráfico de estupefacientes, que lo llevó a ser conocido como el gran supermercado de la droga de la comunidad. Pero las últimas redadas de la Guardia Civil y la Policía Nacional lograron erradicar hasta cierto punto esta imagen. También en las lindes de Ferrol y Narón hay una quincena de asentamientos chabolistas. Muchos crecieron cuando se desmanteló el coruñés de Penamoa. La de Ferrol es una de las zonas de Galicia con más poblados, donde el tráfico de drogas centra también este mundo. Son zonas a las que peregrinan adictos a cualquier hora y el del vecindario, que sufre también hurtos continuamente. Esta es la situación de unos poblados que se van desmantelando, el último, el de Apasaxe, en A Coruña. Antes de irnos con los deportes, un apunte cultural. La Xunta de Galicia va a presentar una renovada candidatura para lograr la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad. La propuesta va a ser evaluada hoy por el Consejo de Patrimonio Histórico de España, que se reúne en La Palma, y espera a la Xunta que salga el visto bueno para que sea la candidatura del Estado español en la próxima reunión de la UNESCO en 2026. Va a estar centrada esta candidatura en el agua. Román Rodríguez, consellero de Cultura en Funciones.
En este caso estamos ante un paisaje cultural donde a auga ten un protagonismo significativo, e máis que a auga en sí mesma, o traballo que fan as persoas, que fixo o home ao longo do tempo para adaptar e construir unha paisaxe onde a auga está moi, moi presente e ten unha enorme importancia, non só desde a perspectiva dos encaixamentos fluviales do río Miño e do río Sil, senón tamén nas técnicas constructivas que se aplicaron nos socarcos, nas terrazas, para xenerar escorrentías por as dareiras, neste caso, da Ribeira Sacra. Como se xestiona a auga, que paisaxe xenerou esta xestión da auga, como intervén o home na xestión da auga, e vai ser o leitmotiv central na cual o expediente se vai a fundamental para demostrar, para poñer en evidencia pois os valores excepcionais que ten a Ribeira Sacra.
En los deportes, todo lo que tiene que ver con Rubiales, que no deja de sorprender. El sumario de la operación Brody recoge testimonios de varios exmiembros de la federación asombrados por la voracidad de dinero de Rubiales. También el tío del expresidente de la Federación de Fútbol dice que no se sabe dónde fueron a parar 10 millones del dinero de Arabia Saudí. Vamos a contar todo lo que tiene que ver con los deportes. Mario Durán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En Primera División, este fin de semana no tendremos liga. La atención en el fútbol español se centrará en la final de la Copa del Rey, que jugarán mañana el Athletic Club de Bilbao y el Real Mallorca, en un partido que se disputará a las 10 de la noche en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. En Segunda División sí que habrá jornada. Arrancará esta noche con dos partidos desde las 8:30, el Oviedo y Amorebieta Racing de Ferrol. El conjunto gallego llega octavo a la jornada, a un punto de las posiciones de playoff de ascenso, mientras que su rival, el cuadro vasco, es penúltimo en la tabla, a 3 puntos de la salvación. En el Racing, Pinchi, Señé y Vadillo serán baja para el encuentro esta noche, del que habló en las últimas horas el técnico del equipo, Cristóbal Párralo.
Partido también con dificultad. Es un equipo que tiene una línea ascendente. Ya en los últimos 7 partidos ha ganado 4, ha empatado 2 y ha perdido 1. Y ese que perdió, lo perdió con el Leganés en casa, dominando y teniendo la oportunidad de poderlo ganar, al quedarse el Leganés también con uno menos, y en una transición le sorprendieron, pero es un equipo que está compitiendo muy bien y que todos sabemos que si no estamos a nuestro máximo nivel va a ser difícil, va a ser muy difícil. cuanto a la manera de jugar, han encontrado un equilibrio con un 5-4-1 en defensa, después con salida de tres, con los laterales, los carrileros muy adelantados, con Dorrio y Morcillo por dentro, con a veces está jugando Jauregui. Bueno, yo creo que ellos están encontrando ahí el equilibrio y están haciendo buenos partidos y están merecidamente encontrando resultados.
En Primera Federación también tendremos fútbol. Mañana sábado jugará el Celta Fortuna, cuarto en la tabla en zona de playoff de ascenso, recibirá desde las 6 al filial de Osasuna. El domingo por la tarde, desde las 4, Lugo, noveno en la tabla, jugará en casa frente al Tarazona. A partir de las 5, el Depor defenderá en Riazor el liderato de la liga ante Unionistas de Salamanca, y desde las 7 de la tarde, el Arenteiro, séptimo en la clasificación, jugará frente al segundo, visitará el campo del Barcelona Athletic. En fútbol femenino, este fin de semana no tendremos liga en la segunda división para el Deportivo de La Coruña, al que tan solo le restan 3 jornadas por delante para buscar el ascenso a la máxima categoría. Y en baloncesto, jornada importantísima en la Liga CB para los equipos gallegos, el Obradoiro y el Breogán, inmersos en la pelea por la permanencia. El Obra marca la salvación, es 16º, y el sábado mañana desde las 5 jugarán la pista del Zaragoza. El Breogán, 17º, penúltimo en zona de descenso, recibirá mañana a partir de las 7:30 de la tarde al colista de la liga, al Palencia. Y además, también este fin de semana en la Liga Leboro tendremos derbi gallego, mañana en Ourense desde las 7, COP Basket Coruña. El Club Ourense Baloncesto llega 10º a la cita, buscando posición de playoff, mientras que el Basket Coruña defenderá el liderato de la liga. Y además, también este fin de semana tendremos jornada en la Liga Femenina, el Ensino y el Baxi Ferrol luchando por la zona de playoff, y el Celta luchando por eludir el descenso. Mañana desde las 6, Perfumerías Avenida Ensino, a las 7, Baxi Ferrol Barcelona, y desde las 7 de la tarde también Celta Jairis. Y este fin de semana, segunda prueba del Campeonato Gallego de Rallys, la 28ª edición, que se disputará mañana sábado, del Rally do Cocido en la zona de Lalín.
Radio Voz.
La radio de aquí. Radio Voz. ¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en lo que botamos los restos de comida. ¿E contoche un secreto?
Sí, sí.
¿E un contenedor mágico?
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost fai medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa o contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, Músicas de Raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz, la radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz. Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Minutos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de viernes 5 de abril. Ha comenzado la campaña para las elecciones autonómicas en el País Vasco, una campaña muy reñida entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu. Anoche daba su pistoletazo de salida con la vista puesta sobre todo en una alta abstención, cercana al 40%, y un gran número de indecisos, casi un 20% según las encuestas. Una cuestión clave será también los apoyos del Partido Socialista, que tendrá la llave de la gobernabilidad. El Partido Popular busca también aumentar sus apoyos. Partido Popular, eso sí, que va a cambiar la estrategia con respecto a la campaña aquí en Galicia, con Feijóo, que va a reducir su presencia. En Galicia, recordamos que contó incluso con una caravana propia. Esto en el País Vasco, Pere Aragonés reta a Sánchez, va a condicionar la continuidad de la legislatura a ese referéndum. Dice que Sánchez tiene un compromiso firmado, aseguraba en una entrevista en el día de ayer, en la que apelaba al acuerdo firmado entre Esquerra y PSOE para la investidura. Respondía a las palabras de Sánchez horas antes desde Qatar, rechazando cualquier posibilidad de acordar un referéndum. Mientras sigue todo lo que tiene que ver con la trama Coldo, Sánchez dice que estaría dispuesto a acudir a la comisión del Senado. El Partido Popular asegura que el presidente del gobierno ha podido cometer delitos. Y todo ello mientras hay otra guerra abierta, en este caso al hilo de las normas de memoria de Partido Popular y Vox. El gobierno va a recurrirlas ante Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. El PSOE de Castilla y León va a pedir una condena expresa a la dictadura y desde esta comunidad autónoma aseguran que no admiten críticas de quien aprobó una ley de memoria inspirada por Bildu. Pero además hay otras noticias destacadas en esta mañana. Hablamos de la ley, del protocolo de prevención del tabaquismo, que va a ver la luz en el día de hoy, aunque sea sin consenso. Hay muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que no están de acuerdo con este plan. Hay cuestiones que salen del texto, como por ejemplo la prohibición de fumar en el interior de los coches. Se mantienen otras que se habían planteado dentro de este plan, el plan 2024-2027, que se va a aplicar de inmediato, en este caso, con una cuestión también fundamental, que es la ley del empaquetado genérico. El vapeador se va a considerar un cigarrillo más. Hoy, por lo tanto, se va a aprobar ese plan con las reticencias de la mayoría de las comunidades autónomas. En la crónica internacional, en esta mañana de viernes, de nuevo hablamos de la situación en Gaza. Anoche se producía una llamada, ayer por la tarde, entre la tarde y la noche, entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y tiene ya una consecuencia. Israel va a aumentar el flujo, va a permitir un flujo más importante de ayuda humanitaria. Se ha aprobado la apertura del puerto de Ashdod y del paso de Erez para aumentar los envíos humanitarios, pero también hay otras consecuencias. Las organizaciones Open Arms y World Central Kitchen, que habían conseguido llevar ayuda a través del corredor marítimo de Gaza, han suspendido la misión conjunta con la que habían iniciado la llegada de estas ayudas. 7:38, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana, con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz, pequeñísimo alto, y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
O Son do Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
O venres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. O venres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen, con GABA, HTP y Pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Tanto por agradecer, volverle el aire.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Anoche comenzaba la campaña electoral para las autonómicas que se celebran en el País Vasco el próximo 21 de abril, una campaña muy reñida con el Partido Nacionalista Vasco y Bildu en las encuestas apuntando a la posibilidad de que cualquiera de estas dos fuerzas pueda alcanzar la posibilidad de gobernar. Eso sí, el Partido Socialista tendría la llave de esa gobernabilidad en una campaña que ayer comenzaba con los mensajes de los candidatos. El del Partido Nacionalista Vasco, Imanol Pradales, advertía de que el bienestar actual está en juego y todo lo construido en estos años puede romperse.
Concretas para mejorar Euskadi o una agenda oculta. Entre experiencia y capacidad de gestión, o riesgo, ocurrencias, incertidumbre. Entre libertad o imposición y control.
Esto es lo que decía el candidato del Partido Nacionalista Vasco, de esa agenda oculta, la referencia a Bildu, el candidato de la formación, apuntaba a estas elecciones como una oportunidad histórica. Arnaldo Otegi apuntaba en esta jornada a la necesidad de cambiar la vida de la gente a mejor, arropando al candidato de la formación, Pello Ochandiano, que se estrena como candidato a Lendakari y dice que aspira a gobernar. Otegi dice que ve las elecciones vascas como una oportunidad histórica. Esto es lo que apuntaba mientras su candidato, el candidato de la formación, Pello Ochandiano, hacía un llamamiento para regenerar la política en el País Vasco para acabar con el statu quo vigente y en vigor durante tantos años en los tres territorios.
Que el cambio ya es una posibilidad real y que se percibe a EH Bildu como una fuerza de gobierno. Eso ya es un cambio en sí mismo, ya es una meta, una etapa que ya ha alcanzado la izquierda independentista antes de las elecciones del 21 de abril. Y hay una segunda meta que también hemos alcanzado, y es que todo el mundo asume que a partir del 21 de abril nada será igual, que el mapa político ya ha cambiado en esta parte del país y que, por lo tanto, el status quo que ha estado vigente y en vigor durante tantos años en estos tres territorios ya ha llegado a su fin.
Pues estas eran las palabras del candidato de Bildu, mientras que el secretario general de los socialistas vascos, candidato a Lehendakari, Eneko Andueza, asegura que la batalla en las próximas elecciones autonómicas no está entre PNV y Bildu, porque la alternativa, dice, al nacionalismo no puede ser el independentismo, sino el progresismo.
A esa gente yo les voy a pedir un favor. Les voy a pedir el favor de que durante los próximos 18 días nos escuchen. Y nos escuchen con atención, porque tenemos mucho que ofrecerles, mucho bueno que ofrecerles para que su calidad de vida sea muchísimo mejor. Les puedo decir que es el momento de la ambición, que es el momento de la ilusión, que es el momento de no conformarse.
Palabras del candidato del Partido Socialista de Euskadi, mientras el Partido Popular aspira a mejorar en sus apoyos. Ahora mismo tiene 6 diputados. Es la búsqueda de nuevos apoyos lo que va a tratar de arañar en esta campaña. El candidato a Lehendakari, Javier de Andrés, asegura que la única papeleta del cambio es la del Partido Popular frente al modelo del Partido Nacionalista Vasco.
Blanqueado a Bildu y ahora vienen a decirnos que Bildu es malo, que Bildu es caca. Yo lo que digo es lo siguiente: si os habéis saltado vosotros vuestras propias líneas rojas, las que nosotros no nos hemos saltado, ¿por qué queréis ahora convencer a vuestros electores de que no pasen las líneas rojas que vosotros sí que os habéis saltado? ¿Con qué coherencia? ¿Con qué credibilidad venís a decir que las líneas rojas que os habéis saltado no la tiene que saltar el elector? Yo sí lo puedo decir. Señores electores, no voten a aquellos partidos que se han saltado sus propias líneas rojas. No les crean, porque se las van a volver a cruzar.
Pues esos eran los mensajes que escuchábamos en la primera noche de campaña electoral. Por cierto, hablando del Partido Popular, no va a repetir Feijóo el esquema, la estrategia en las elecciones autonómicas en Galicia, en las que hizo campaña con caravana propia y en paralelo al candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda. Va a estar hoy en Vitoria para dar un mitin con el candidato de su partido. Estará el lunes en otras localidades. Son 3 las citas que se dan por cerradas. Se prevé que aumente la presencia en la recta final de la campaña vasca, pero no será, digamos, tan intensa como lo fue aquí en Galicia. En la precampaña en Cataluña, Esquerra aprieta las tuercas a Sánchez. Aragonés reta al presidente del Gobierno y condiciona la continuidad de la legislatura al referendo. Ayer decía en una entrevista que el Partido Socialista firmó un acuerdo con Esquerra para la investidura. Respondía de esta forma a las palabras de Sánchez horas antes desde Qatar, rechazando cualquier posibilidad de acordar un referendo de autodeterminación para Cataluña. Le recordó que el pacto que lo mantiene en la Moncloa incluye abrir una nueva fase del proceso de negociación para escuchar las propuestas de futuro de Cataluña y la relación con España. Por cierto, que confirmó también que estará el próximo lunes en el Senado. Después de defender la amnistía a los encausados del proceso el pasado mes de octubre, pronunció un discurso de unos 10 minutos entonces y se marchó sin esperar a las intervenciones de los presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Dijo ayer que sí estará en el Senado, que lo hace porque como independentista republicano y de izquierdas trolear al PP siempre apetece. Bueno, y mientras tanto, sobre el caso Koldo, ayer Sánchez se mostraba dispuesto a acudir a la comisión del caso Koldo en el Senado, en el caso de que se le llame. Dice que no tiene ningún problema en rendir cuentas donde haga falta. El Partido Popular afirma que el presidente del Gobierno ha podido cometer delitos. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, retaba a Sánchez a explicar también las actuaciones de su mujer y, si no tiene nada que ocultar, le exigió que deje de escurrir el bulto y de esquivar y de evitar a los medios para evitar aclarar la situación. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusaba a Sánchez de poner el ventilador para evitar hablar sobre el caso Koldo.
Aunque hoy por hoy, lamentablemente, desde hace ya mucho tiempo y en esta legislatura en su totalidad, no se está hablando de los problemas de los españoles, sino de las cuitas entre políticos para seguir ejerciendo el poder. La amnistía para que me votes. El referéndum para que me mantengas. No hablar de las investigaciones judiciales, sino poner el ventilador para aquellos que no estamos sometidos a ninguna investigación judicial. Intentar decir que todos los políticos son iguales. Yo digo que no. Que los políticos decentes y honestos se preocupan de los problemas reales de la gente.
Pues esto es lo que decía Feijóo. Ya se sabe que hay algunos nombres que serán citados. Por ejemplo, la ministra Elma Saiz, la ministra de Migraciones. UPN tiene previsto citarla por su etapa de consejera de Economía y Hacienda del Gobierno Foral de Navarra y por una compra de mascarillas más que cuestionada. Ayer le preguntaban al presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda. Dice que él o cualquier miembro de su Gobierno acudiría con absoluta tranquilidad a declarar a la Comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia en pandemia en caso de que se produzca esta llamada.
A mí lo que me preocupa es que esta comisión que se crea no Congreso no se tería creado en ningún caso si no hubiera antes los escándalos, ese sí, en vía judicial con datos que estamos conociendo increíbles, que se van conociendo además de xeito progresivo cada vez con más gravedad que afectan a cargos muy renombrados del Partido Socialista, familiares de cargos muy importantes del Partido Socialista, por lo tanto se reacciona con este tipo de actuacións. Dito isto, é un dereito que ten o Congreso os diputados a través das súas maiorías, e se o conforman e queren falar das actuacións que se fixeron nas comunidades autónomas e chaman a calquer membro do goberno da comunidade autónoma, por suposto que acudiremos, se a nos obriga, e acudiremos contando a verdade, e teño que dicirlo con absoluta tranquilidade.
Bueno, pues esto en materia de investigaciones, las que tienen que ver con la trama Coldo, pero hay otro aspecto también destacado. El Gobierno va a recurrir las normas de memoria del Partido Popular y Vox ante Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. El Partido Socialista en Castilla y León ya ha anunciado que va a pedir una condena expresa de la dictadura, mientras Castilla y León ha dicho que no admite críticas de quien aprobó una ley de memoria, dice, inspirada por Bildu. El propio Pedro Sánchez, que ayer, por cierto, visitaba el laboratorio forense de Cuelgamuros, acusaba al Partido Popular y a Vox de tratar de reescribir la historia con una memoria mutilada con estas leyes autonómicas.
En fin, no hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo y también, lógicamente, la española. Por tanto, desde el Gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la ley de memoria democrática frente al negacionismo de los de siempre. Lo vamos a hacer ante el Tribunal Constitucional, como no, pero también lo vamos a hacer ante el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa y también ante las instituciones multilaterales. Porque lo que queremos hacer es defender la dignidad de la democracia española dentro de nuestras fronteras en Europa y también ante las instituciones multilaterales.
Pues esta es la denuncia que va a plantear en este caso el Gobierno de España, llegando a otras instituciones precisamente para tratar de frenar estas leyes o esta revisión de las leyes de memoria que se proponen desde estas comunidades autónomas. En la crónica internacional, la mirada puesta en Gaza con las primeras consecuencias por parte de Israel tras la llamada telefónica, la larga reunión telefónica mantenida ayer entre Joe Biden y Benjamín Netanyahu, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí. El Gabinete de Guerra de Israel aprobaba ayer la apertura del puerto de Ashdod y del paso de Erez en el norte de la Franja de Gaza para aumentar el flujo de ayuda humanitaria, anuncio que se producía solo unas horas después de que Estados Unidos advirtiese con un cambio en su política de no ver los cambios que necesita la situación en el enclave palestino. Biden, de hecho, condicionaba su apoyo a Israel a cambios en la ayuda humanitaria. La oposición ha reclamado elecciones en septiembre para desbancar a Netanyahu. Su situación interna es complicada también, pero a pesar de que ahora se va a tratar de aumentar este flujo de ayuda, ya hay consecuencias también después del ataque en el que fallecían 7 miembros de la organización World Central Kitchen. Esta organización, junto con Open Arms, que habían abierto un corredor marítimo que había hecho llegar ayuda a través del mar, han decidido suspender su misión conjunta tras el devastador ataque sufrido por el convoy humanitario de la organización fundada por el chef José Andrés. Es la decisión que han tomado estas dos entidades. En un contexto de absoluta destrucción en Gaza, con menores que han fallecido ya por hambre y ese aviso que han lanzado las organizaciones no gubernamentales y sanitarias acerca de la situación en la que se encuentra la población civil de Gaza muriéndose literalmente de hambre. Bueno, mientras tanto, se celebra también el aniversario de la OTAN en la sede de la OTAN en Bruselas. En el día de ayer, la Alianza Atlántica subrayaba la importancia de mantener abierta la colaboración entre Europa y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebraba que la OTAN se encuentre más fuerte y decidida que nunca frente a la invasión en Ucrania, y el aviso que llega desde Moscú, que advierte que sus relaciones con la OTAN rozan la confrontación directa tras estos tres años de guerra en Ucrania que eclipsaban ayer esa celebración. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov aseguraba que los aliados continúan su aproximación con el pretexto de apoyar a Kiev y de reforzar su presencia militar en la frontera. Fue uno de los argumentos esgrimidos en su momento por Moscú para invadir Ucrania. Los ataques continúan en toda la zona. Ha habido reunión, por cierto, entre Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, para tratar las diferentes formas de impulsar el sector energético de Ucrania ante los continuos ataques del ejército ruso, que se han visto además incrementados recientemente. Tuvieron un encuentro al margen de la cumbre de la OTAN en Bruselas. Han tratado la situación en el campo de batalla. Ucrania ha ido perdiendo terreno en las últimas semanas como consecuencia de la falta de ayuda militar a raíz de una disputa presupuestaria en el Congreso estadounidense. Blinken ha apelado a los congresistas para que aprueben nuevos fondos de ayuda, según un comunicado del Departamento de Estado. Son las 7:55. Vamos a contarles ahora las noticias que encontramos si nos acercamos a los periódicos del día. Vamos al kiosco.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Comenzamos en la primera página de La Voz de Galicia, que destaca la situación en los juzgados gallegos. Miles de causas pendientes en los juzgados colapsan la justicia en toda Galicia. Las huelgas y falta de personal hacen que se acumulen los retrasos. Destaca también que Alcoa pone en venta el complejo industrial en Sacibrao, que Sanidad impondrá el paquete genérico para el tabaco y más limitaciones a fumar. El plan contra el tabaquismo se aprobará hoy sin el consenso de las comunidades del PP. Y un caso muy llamativo, el de un hombre que ha perdido la patria potestad de su hija por no ir a recogerla al punto de encuentro, más de 90 veces. En el resto de la prensa, ¿qué encontramos? Bueno, pues muchas referencias a las elecciones vascas. En El Mundo, Otegi se ve ganador de las elecciones y tiende la mano al PNV para un gobierno entre abertzales. La cima con Bildu, 65 años después, más de una decena de refundaciones, un asesinato, 9 secuestros y 12 años de blanqueo. También el plan Atrápalo Todo del PP para escalar en Euskadi, que tendrá Feijóo volcado en la campaña. Nos cuenta también este diario que Hacienda culminará la entrega en Telefónica con fondos de ayuntamientos y comunidades autónomas que dan por sobrantes. También que la presidenta de la Comisión de Control de la Eurocámara solicita nueva información sobre el caso Coldo. En El País, candidatos tranquilos, lucha feroz, la renovación de nombres y también la juventud de los aspirantes a gobernar Euskadi se produce justo en el momento histórico en el que el Partido Nacionalista Vasco puede perder la hegemonía. Arranca la campaña con PNV y Bildu, más igualados que nunca en las encuestas. También otro apunte, el freno en la ayuda humanitaria tras el ataque a los corporantes deja a Gaza más cerca de la hambruna. El enviado de la Unión Europea para la Paz en Oriente Próximo dice que usar el hambre como arma de guerra es ilegal. También Washington, que anuncia que Israel abrirá un nuevo paso de ayuda hacia Gaza. En ABC destacan que el gobierno desvía 2.000 millones de ayuntamientos y autonomías para tomar el 10% de Telefónica, recorta recursos destinados a autonomías y municipios y los pone a disposición del holding para asegurar la dotación financiera necesaria para facilitar la entrada del Estado en la teleco. También cuenta la intrahistoria de Broncano y Televisión Española, así fracasó el consejo que debía sellar el fichaje deseado por la Moncloa. Y también el malestar en las familias de las víctimas. Sánchez entra en la cripta de Cuelgamuros antes que ellos. El gobierno improvisa una invitación al Valle para los familiares de las víctimas tras la visita de Sánchez. El gobierno lleva 9 meses sin atender esta petición formal. Y también destaca la campaña en el País Vasco. PNV y Bildu abren la campaña en Álava, la provincia que puede decidir el ganador. En otros diarios digitales, en este caso, nos encontramos en el diario.es. Euskadi arranca la campaña más abierta por el desgaste del PNV y la posibilidad de una primera victoria de Bildu. También cuenta que en caso de la Federación de Fútbol, la maraña de empresas y millones que rodea a Luis Rubiales en la Federación, también cuenta que la Junta de Andalucía pagó 3,6 millones a la constructora del entorno de Rubiales. En el confidencial.com, en esta mañana, destacan que el PNV alerta de que viene el lobo, pero el miedo a Bildu aburre a sus ovejas, este es el titular, y también destaca que la Real Federación de Fútbol pagó 4 millones de euros al bufete privado de un alto cargo dedicado a proteger a Rubiales. 7:59.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.